Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bienvenidos, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de la TISA nuevamente, como lo hacen cada semana desde hace ya muchísimos años, de décadas tenemos que hablar cuando hablamos de la historia de la TISA. Gracias a todos, gracias a los docentes en particular, activos, jubilados, gracias a las radios que semana a semana se suman para replicar la TISA a todos los docentes. ¿Cómo está, Fabián?
Muy bien, acá soportando la humedad.
La humedad y el frío.
La humedad
frío.
Que hace un mes que ya está, instalada.
Para digamos. Quedarse...
Llegó para quedarse. Exactamente.
Ya que estábamos hablando de radio, queremos saludar a nuestros colegas de la TISA Punilla, que en realidad no replican lo que hacemos nosotros, sino que hacen lo propio, ¿no?
Hacen lo propio en la FM Villanos 100.7 de Villa Carlos Paz. Allí los compañeros de la delegación Punilla hacen su propia TISA utilizando algunas cosas la nuestra, por ejemplo, utilizan la artística. Bueno, están un poco. Es nuestra hermana, digamos, en la FM Villanos.
Y arrancan una nueva temporada el miércoles.
Arrancan una nueva temporada el día miércoles. Que aclaramos que es por Villanos, por la villa, no por delincuentes, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, es un jueguito que deben haber hecho para poner el nombre a la radio.
Exactamente.
Es el miércoles de 19 a 20. Se anda por la zona. Si es de la zona, puede escuchar la TISA.
Seguramente vamos a estar en el primer programa allí, fiscalizando lo que los compañeros hacen.
Bueno, ¿y de qué va la cosa en nuestra TISA en el programa de hoy?
Bueno, varias cositas tenemos, empezando por, vamos a tener una nota con Marcela Chávez, que es la titular y la responsable de la Secretaría de Privados, en la cual, bueno, empieza otra vez, como se decía antes, sigue la muela doliendo con el tema de la caja complementaria. Ahí ha habido alguna situación en la Escuela León 13, ahí Marcela nos va a explicar qué está pasando y qué es lo que nosotros estamos haciendo, y también algunas detalle nos va a contar de una oficialización que se hizo en una escuela especial de General Dehesa.
Bien, vamos a ocuparnos también de lo que ocurrió ayer. Nuevamente el país se movilizó bajo la consigna Ni Una Menos. En realidad, detrás del colectivo Ni Una Menos. Nos queremos con vida, creo que era la consigna que tenía este año, ¿no?
Sí, con vida nos queremos.
Con vida nos queremos. Esta era la consigna que movilizó a miles y miles de personas en Córdoba y a miles y miles de personas en todo el territorio nacional.
Sí, así es. Vamos a entrevistar a Natalia Gontero, que es la coordinadora del proyecto Hablemos de Amor Córdoba. ¿Qué quiere decir esto? Es un proyecto que está trabajando sobre violencia en los noviazgos de los adolescentes. Una cosa que en las escuelas se ve bastante, que los compañeros manifiestan, los compañeros docentes, me refiero, en que ven alguna situación de este tipo. Así que nos va a estar contando Natalia cómo está trabajando con esto y cómo también nosotros como docentes de adolescentes, en este caso, podemos prestar atención a ciertas cosas en esto de los noviazgos adolescentes, que allí empiezan a haber algunos signos de violencia, ¿no?
Otra cuestión, el miércoles finalmente se presentó lo que veníamos anunciando, el libro La Escuela Construye Memorias a 40 años del golpe, de eso sí se habla, se presentó en el Zoom del ICIEC.
Por fin se presentó un libro que veníamos pariendo, digo yo, desde principio de año, donde bueno, hubo un trabajo de un montón de gente, estuvo bueno el Instituto, la Secretaría de Asuntos la Secretaría de Derechos Humanos y Género, la Secretaría de Prensa, los organismos de derechos humanos, la Perla, bueno, hubo todo un trabajo muy interesante y muy comprometido en esto. Pero vamos a hacerle una nota a una de las experiencias, le vamos a hacer una nota a Daniel Soliani, que es oriundo de Idiazábal, porque es muy interesante lo que se planteó allí, lo que pasó allí, cuando lo llamaron a Daniel para contar su experiencia, que nunca había contado, ahí se dispararon un montón de cosas. Primero, el interés de los chicos por esto. Uh-huh. Y después, un libro que el propio Daniel escribió sobre lo que había pasado.
Sobre su historia.
Sobre su historia. Así que interesantísimo, vamos a tener a Daniel que nos va a contar cómo ha sido su experiencia a partir de contar su experiencia.
Bueno, y además, como siempre, tenemos información sobre inscripciones en el nivel inicial y primario en este caso, la elección de delegados escolares, de la que hablábamos también los otros días, la presentación del certificado por delitos sexuales, acciones, como siempre, contra la 10.333, reuniones. A propósito, esta semana, bueno, ya lo comentaremos, que Aretti le prometió cosas a los intendentes si es que le paliaban el déficit, pero no dijo ni una sola palabra de la 10.333.
Nada, Mariana. Absolutamente nada.
Tú estás esperando, digo, bueno,
algo anunciar.
Si no. Cubren el déficit.
Claro.
Y no.
No debería estar esta ley.
No dijo nada. Bueno,
no dijo nada.
Reuniones con los directivos de conservatorios. Bueno, un montón de cuestiones. El proyecto de ley de financiamiento educativo que está allí frenadito desde el año pasado. Bueno, unas cuantas cuestiones para comentarles.
En UPC trabajamos para construir un movimiento pedagógico latinoamericano.
El tema que siempre vuelve, el tema de la caja complementaria, lamentablemente siempre vuelve. El martes pasado los miembros de la Secretaría de Privados de UPC estuvieron en una asamblea con los docentes del Instituto Privado León 13 por el tema caja complementaria. ¿Cuál es el problema ahora? Entendemos que debe ser nuevamente intimaciones de la caja a los maestros para aportar, encima de todo lo que se aporta, el 18%, un 4,5% extra de su salario para esta caja. Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Marcela Chávez es la secretaria gremial de jurisdicción privada que estuvo al frente de este acompañamiento. ¿Cuál es el nudo del conflicto, el corazón de este conflicto? Vale la pena recordarlo, Marcela.
Sí, como para recuperar la pretensión, fundamentalmente es la pretensión de la caja complementaria de descontarnos un 4,5% de nuestro salario para ese organismo nacional, ¿no? Y también recordarle a los compañeros que lo que habíamos tenido como acción en el último tiempo era haber firmado un acta con los funcionarios de la caja complementaria donde se suspendían las ejecuciones, las sentencias judiciales, embargos y reclamos administrativos que estaban realizando en contra de las escuelas privadas. Uh-huh. Y que si bien este conflicto, digamos, comprende también a los docentes del orden estatal que fueron transferidos en los años 93 y 95, lo que tenemos como más próximo es la dificultad que tienen que afrontar las escuelas privadas, sus trabajadores y sus patronales, porque de a una las van intimando y van iniciando estos procesos y estos juicios ejecutivos.
Y en la León 13 concretamente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Es eso, su intimación?
Concretamente ahí nosotros nos presentamos porque los delegados habían tomado contacto con nosotros contándonos de su inmensa preocupación porque la escuela estaba con una sentencia firme y una liquidación final para comenzar a descontarle a los docentes 4,5%. Ajá. Por lo tanto acordamos ahí. Fuimos con el compañero secretario general, nuestro asesor letrado y nuestro coordinador gremial y de alguna manera acordamos ahí que esta patronal no le va a afectar los descuentos a los trabajadores, sino que va a esperar la instancia en que la caja complementaria, digamos, proceda a embargar alguna cuenta o hacer algún otro tipo de acción en pos de cobrar la deuda que está reclamando. Uh-huh. Nosotros ahí pudimos acordar con esta patronal y esto es lo que le queremos decir a los compañeros, que estén sumamente atentos en cada una de las escuelas a cuál es la situación, porque cada una de las escuelas está en una instancia judicial o en un proceso diferente, claro. Lo que vuelve el panorama bastante más complejo. Uh-huh. Y desde ese lugar queremos advertirle a los compañeros que no suscriban ningún tipo de aceptación de descuento sobre sus haberes, recordarles que, digamos, si bien la caja, sus funcionarios asumieron un compromiso de suspender estas acciones, los hechos concretos nos demuestran que van avanzando sobre las distintas entidades propietarias. Entonces, advertirles a los compañeros que estén muy atentos, sumamente atentos, que inmediatamente se comuniquen con nosotros, que ahí nos vamos a hacer presentes para que no suscriban ningún tipo de aceptación, de descuento, y además ratificar que el frente que habíamos conformado con la provincia de Córdoba y con las cámaras que nuclean a las escuelas de gestión privada sigue firme, sigue en una unidad de acción, si bien las acciones también son diferentes, porque son diferentes los roles y son diferentes las representaciones que tenemos, y vamos a continuar con acciones políticas, judiciales y gremiales. Y que los compañeros deben rechazar los descuentos, nosotros los vamos a estar también impidiendo y acordar con cada una de estas de las patronales la manera en que vamos a proceder.
Te cambio de tema porque también estuviste en General Deza, donde se oficializó una escuela, la Escuela Especial Amanecer. Contanos un poquito de esa experiencia, ¿por qué la necesidad de la oficialización, por qué el acompañamiento del gremio?
Sí, ahí no es exactamente que la escuela ha entrado en un proceso de oficialización, sino lo que ha requerido al sindicato es un acompañamiento y un asesoramiento en cuáles serían los pasos a seguir.
Ah, bien.
Esta escuela especial tiene dificultades económicas y dificultades para sostener el proyecto, digamos, educativo. Entonces ha pensado la posibilidad de oficializarse y nosotros estuvimos ahí asesorando a los compañeros en cómo quedaría su situación de revista y en qué términos se puede producir esta oficialización. Y nosotros participamos como sindicato porque precisamente a través de una ley provincial que es la 9808, que fue una ley impulsada desde el sindicato, se fija un criterio claro respecto a cómo es la incorporación del cuerpo docente cuando se produce una oficialización, y esto es en que todos los cargos de base quedan en situación de titular y los cargos directivos quedan como interinos y luego deberían entrar en la instancia concursal. Y además nosotros acompañamos no solamente el expediente, que es un expediente bastante largo, sino que firmamos actas donde dejamos resguardados los derechos de los trabajadores y además el consentimiento que tienen que dar para que se dé este proceso de oficialización.
Bien. Marcela, te agradezco como siempre la charla.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen fin de semana.
Marcela Chávez, Secretaria Gremial de Jurisdicción Privada. Si me voy antes que vos, tema de Jaime Ross el Baiano.
Estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Si visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor. Si me voy antes que vos, si me voy antes que vos, si me voy, me voy, me voy. cosas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, hoy siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Si me voy antes que vos, 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 si me voy, me voy, me voy, me voy antes que vos, si me voy,
si me voy antes que vos, el tema de Jaime Ross, lo que estaba haciendo el Baiano.
Me gusta de la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, al tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, atención, atención a aquellos que estén interesados en ocupar cargos docentes en el 2017.
Así, empezó a partir del 1 de junio hasta el 30 de junio la posibilidad de abrir legajo, agregar antecedentes, registrar títulos, realizar la inscripción para la cobertura de cargos titulares, suplentes, interinos en el nivel inicial y primario. Bien. Para la LOM 2017. Toda esa información está en la página. Vamos adelantando que la semana que viene seguramente vamos a estar hablando con las chicas de primaria, le decimos nosotros así porque son mayoría absoluta de mujeres. Bien. Las chicas de primaria nos van a estar informando cómo va la cuestión, cómo, bueno, algunos detalles de cómo viene la distribución de las zonas y demás.
Bien, es hasta el 30 de junio, recuerden.
Es hasta el 30 de junio, pero como decimos siempre, no esperemos el último día para hacer los trámites, hagámoslo con tiempo.
Bien. Y tal como hablábamos la semana pasada, se vienen las elecciones de delegados escolares.
Importantísimo esto, ya está puesto en la página todo el instructivo para la elección de delegados. Esto va a ser entre el 27 de Bien. Junio y el 1 de julio.
Es decir, no es un día, hay una semana.
No, es una semana para escuelas oficiales. Bien. Esto vale la pena aclararlo porque la escuela privada pueden elegir delegado durante todo el año.
Ah, bien.
No hay una fecha en particular. Privados puede, con un proceso un poquito diferente, a elegir delegado en cualquier momento del año. Oficiales entre el 27 de junio y el 1 de julio.
Bueno, ¿quiénes están habilitados para votar y quiénes están habilitados para ser electos delegados?
Bueno, los habilitados para votar son todos los docentes de la escuela, estén afiliados o no. Bien. El delegado escolar obviamente debe ser afiliado, debe tener un año de antigüedad en la afiliación y ser titular del cargo que ocupa.
Bien. ¿Y las mesas van a estar ubicadas en qué escuela?
Vamos a tener seguramente ya prontito el dato de todas las escuelas donde va a haber una mesa. Bien. Para votar en la por ejemplo delegación capital y en todas las delegaciones de la provincia. De todas maneras, en cada escuela que elija su delegado va a tener su urna.
Está bien. De todas maneras, más allá de ser afiliados a UPC, los aspirantes a delegados deben reunir algún requisito más, ¿no? Tipo antigüedad en la docencia.
Exactamente, tiene que estar, bueno, como decía recién, un año en la docencia y ser titular.
Y ser titular, solamente ellos pueden. Bien. Bueno, ¿hay algún inconveniente, algún ruidito con la constancia que deben tener los docentes de no estar en el registro de delitos sexuales?
Sí, acá hay un tema que esto ya comenzó el año pasado, donde nosotros hicimos una presentación donde los docentes que estábamos sin modificar nuestra situación de revista, o sea que no tomamos horas o modificamos nuestro cargo, no debíamos presentar ese certificado hasta el 30 de junio. Pero en ese memorándum también decía que tenía que haber un entrecruce de datos entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia para que esto se pudiera hacer y evitar que nosotros tuviéramos que hacer este tipo de cosas. De todas maneras, eso no se dio entre los ministerios que estoy diciendo, o sea,
no actuaron de oficio.
No actuaron de oficio, no han hecho lo que tenían que hacer en función de este memo, y hemos detectado que algunos directores están obligando a los compañeros a presentar ya ese certificado, cosa que no es así. Ahí el compañero Oscar Ruibal nos estaba informando en el día de ayer que se está trabajando en un nuevo memo para bueno, que esto quede claro. De todas maneras, esto siempre son las desinteligencias que hay entre un ámbito del Estado y otro ámbito, ¿no?
Bien. Bueno, continúan las acciones contra la 10.333, Fabián.
Sí, sigue, por supuesto, sigue en vigencia el tema de la firma del reclamo administrativo que estamos haciendo frente a la caja, que si bien no tiene fecha, hay que hacerlo lo más pronto posible. Ya hemos presentado más de 5.000 reclamos ante la caja, y bueno, todos los días 23 estamos haciendo las acciones frente a la caja. Y sí, como hicimos el 23 pasado, bueno, tuvimos el cabildo abierto, donde lo tuvimos a Frenchy Beruti ahí, a Lopi Plane cantándonos el himno. Seguramente el 23 de junio vamos a estar haciendo otra acción conjuntamente con todos los gremios aportantes a la caja.
Bien, y se está haciendo recorridas por todas las delegaciones del interior.
Sí, ¿no? Se está haciendo una recorrida que en la cual, bueno, con la compañera titular de Asuntos Jubilatorios, que es la compañera Graciela Estesoriera, en la cual me toca a mí ser chofer y participar de todas estas encuentros con jubilados en toda la provincia, y que son interesantísimos porque ahí uno intercambia información y bueno, los compañeros nos cuentan cómo les está afectando esto, cómo les ha afectado, y nosotros, bueno, poder decir qué son las acciones que estamos haciendo.
Bien.
En diciembre de 2015, el gobierno provincial aprobó la ley 10.333, que recorta los salarios de los docentes jubilados.
Una vez más, estamos en la calle los trabajadores resistiendo para derogar esta nefasta ley que solamente lo que hace es meterle la mano en los bolsillos a los jubilados.
Siento vulnerado mis derechos a una jubilación digna.
El recorte que se ha efectuado sobre nuestros saberes jubilatorios en un marco de un gobierno que corta el hilo por lo más débil que somos los jubilados.
Hace 30 años que vengo a las marchas porque estoy en defensa de la escuela pública y vengo a apoyar la derogación de la 10.331.
UPC, de pie junto a los jubilados, por la derogación de la ley 10.333 y por el respeto del 82% móvil, sin trampas.
Bueno, bajo la consigna este año de Ni Una Menos, vivas nos queremos, miles de personas se movilizaron y marcharon en la jornada de ayer en todo el país. En Córdoba lo hicieron en Córdoba Capital, también en distintos lugares del interior de la provincia. Detrás del colectivo Ni Una Menos, en la segunda marcha multitudinaria que se realiza, la primera fue exactamente hace un año pasado, han pasado 365 días y 275 mujeres muertas.
Así es, y bueno, a pesar del clima del día de ayer, bueno, la gente salió lo mismo a manifestarse, sobre todo para decir basta a la desigualdad, al silencio de los femicidios. Uh-huh. Acá tenemos un dato, por ejemplo, que nos proporcionan este colectivo, ¿no? Que en la Argentina es asesinada una mujer cada 30 horas. Uh-huh. Esto es
Tremendo.
Es una barbaridad. Sí, sí. Es una barbaridad.
365 días del año, 275 crímenes, una cada 30 horas.
Por eso nosotros estamos planteando, y lo vamos a escuchar dentro de un rato, seguramente cuando vamos a entrevistar a Natalia Montero, que nos va a contar este proyecto de la violencia en el noviazgo adolescente. Uh-huh. Porque más allá de la marcha, que son absolutamente necesarias, tenemos que ponernos manos a la obra para que esto no ocurra más, y creo que empieza por empezar primero a reconocer el problema, que lo estamos haciendo. Uh-huh. Y segundo, a poner el granito de arena que cada uno de nosotros tiene que poner para que esto no siga ocurriendo.
Sí,
y frenar, lo digo sobre todo para nosotros los hombres, ¿no?
Claro, sí, y frenar esos gérmenes violentos que empiezan temprano.
Totalmente, que empiezan temprano,
amorosas,
que empiezan ahí, ¿no? Con cosas que parecen
estupideces o cosas de chicos.
Claro, que parece cosas de chicos, banales y demás, y que nosotros los docentes lo vemos a diario en las escuelas. Pero vuelvo a decirte, Daniel, para nosotros los hombres también, un llamado de atención y un llamado a la absoluta reflexión, ¿no?
Bien. Y en relación con este tema, a partir del año pasado, Natalia Gontero, coordinadora del proyecto Hablemos de Amor Córdoba, y su equipo de trabajo comenzaron a desarrollar una campaña que se llama No Quiero Media Naranja. Son talleres con jóvenes en escuelas secundarias para identificar y prevenir las violencias de género durante el noviazgo. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás? Mucho gusto.
¿Por qué el título No quiero media naranja?
El título No quiero media naranja hace referencia a uno de los mitos del amor romántico. Ajá. Esta idea que somos personas en la medida que tenemos a alguien que nos viene a completar, la Ajá. otra mitad. Y es un mito que sobre todo se nos ha vendido mucho a las mujeres, de que no podemos ser mujeres o no somos personas hasta que no tenemos esa otra mitad que viene a completarnos. Uh-huh. Entonces, los talleres como tratan de desmitificar las ideas de amor romántico aprendidas y de prevenir la violencia de género, decidimos ponerle ese título que engancha a los jóvenes.
Uh-huh. Hay hechos de evidentemente, se hacen talleres, hay hechos detectados de violencia de género aún en los primeros amores, en el noviazgo de los chicos, de los adolescentes.
Sí hay, de hecho, la idea de realizarlos de prevención de situaciones de violencia grave y de femicidios que hay en la actualidad de jóvenes adolescentes, de esas estadísticas que estuvieron circulando en estos días en torno a la marcha, hay un número importante de femicidios adolescentes. Uh-huh. Entonces, la idea de trabajar en la prevención tiene que ver con que hay situaciones de violencia en los jóvenes que tienen particularidades diferentes por ahí que las que atraviesan los adultos, pero de hecho hay, hemos detectado situaciones.
¿Y cuáles son esas situaciones, llegar al femicidio, por supuesto? ¿Cuáles son las más habituales, las más reiteradas que ustedes han detectado?
Bien, la mayoría de estos indicios de violencia están atravesados por un gran eje que son los celos. Uh-huh. Los celos hacia la otra persona y a partir de los celos, cuestiones vinculadas al control del otro, de la otra persona, a través de las nuevas tecnologías, de los celulares, del control de con quién sale, a dónde se va, las prohibiciones también de lugares, de salidas, de ropas, de vestimenta, de fotos que se pueden poner o no se pueden poner en las redes sociales, uh-huh. Situaciones como peleas, insultos, denigraciones en público. Bueno, hay varias situaciones de lo que sería violencia simbólica, verbal, hasta situaciones de violencia física también.
¿Y por qué consideran que se siguen dando situaciones que, como las describí, son... Lo único que ha cambiado son las tecnologías, pero después las tecnologías que permiten otro tipo de relación, otras vías de comunicación, pero los problemas siguen siendo los mismos de siempre? ¿Por qué pensás que se sigue dando esto?
Se sigue dando lo mismo de siempre porque todavía, bueno, son cuestiones culturales arraigadas que vienen así de siglos incorporadas en nuestra socialización desde que nacemos y nos empezamos a integrar en la sociedad, aprendemos estos roles, estereotipos de género, estas formas de amar, estos vínculos amorosos que los aprendemos hombres y mujeres, construimos masculinidades y feminidades que tienen que ver con estas situaciones de desigualdad de género, y los jóvenes no están exentos de esa realidad que nos atraviesa a todos. Uh-huh. O sea, eso que le pasa a los jóvenes también nos pasa a los adultos, entonces, y formamos parte de la misma sociedad y la misma cultura. Y otra de las cuestiones que pasa en los jóvenes es el tema de la naturalización. No se lo ve como algo malo, no se lo ve como una situación de violencia, no se identifica que eso puede llevar a otra situación peor. Ajá. Hay una naturalización como que los celos forman parte del amor, las peleas que aviven la relación, pero estos mitos de amor romántico.
Uh-huh. Esto es lo que bueno, los talleres son para que los chicos trabajen y expongan y debatan. Estas son las cuestiones que ellos manifiestan en los talleres, es decir, naturalizan la situación. ¿Hombres y mujeres o solo hombres?
Hombres y mujeres.
Ambos nosotros naturalizan la situación.
Sí, nosotros trabajamos con chicos y chicas. Y también creemos que es muy importante trabajar en el tema de las masculinidades. Ajá. Cómo se construye el ser masculino en nuestra sociedad, que está muy, muy asociado a el control de los de riesgo, y eso está directamente vinculado con la desigualdad y la violencia de género. Uh-huh. Y es, en chicos encontramos esta naturalización.
Uh-huh. Acá ustedes han publicado, entiendo, algunas de las cosas que imagino serán las frases más escuchadas, más recurrentes, que dicen los chicos, de testimonio de varones entre 16 y 18 años en uno de los talleres, sí, de un colegio secundario, si me permitís compartirlas, porque la verdad me sorprende, ya te voy a decir por qué. Hay chicas, dijo un pibe, que son fáciles y se las puede tratar de cualquier forma. Hay otras chicas que son buenas y son para ponerse de novio. A mí me pasa que las chicas fáciles me sale hablarlas de otra forma, y a las buenas las tratás de forma agradable. Otro, yo creo que un varón que está con muchas minas es un ganador, en cambio una mujer que puede conquistar a muchos pibes es un gato. Es que el hombre queda mejor visto que la mujer haciendo eso. Y es verdad, porque la mujer queda como una trola, en cambio para el varón es distinto. Es así porque es la ley. Porque a la mujer queda mal que la agarren todos de puta y se la quieran hacer todos. Yo lo resumo así: una llave que abre muchas puertas es una llave maestra, pero una cerradura abierta muchas veces no sirve para nada. Es poético. A mí me sorprende muchísimo. Claro, uno a veces naturaliza por el contrario, ¿no? Naturaliza nueva información, nuevos debates, nueva cultura. Y supone que esto, que es tan viejo como, ya debiera estar, pero absolutamente desterrado. Y me sorprende que chiquitos de 16, 18 años repitan las mismas estupideces que, a lo mejor sin tanta violencia física, vaya uno a saber, hemos repetido todos durante tantos años, ¿no?
Sí, lamentablemente, o sea, esto que decís de que hay cambios generacionales, hay nuevos modos de vincularse, hay tolerancia hacia un poco mayor de tolerancia hacia cuestiones que tienen que ver con la diversidad sexual, uh-huh, hay nuevas familias, hay cosas que están cambiando, evidentemente, y eso lo dicen las investigaciones y también lo vemos en el trabajo de campo. Pero no obstante, conviven esos cambios que tienen que ver con situaciones más democráticas y de apertura hacia la diferencia, con este otro tipo de situaciones vinculadas directamente a situaciones de machismo y vinculado también directamente que nos sigue atravesando como organizador social.
Está bien.
Y esas frases, por ejemplo, no tal cual, pero muy parecidas, se repiten en distintos colegios, claro, de Córdoba. Claro.
Uh-huh. Sí, sí, uh-huh, sí. Por eso imagino que las han publicado. ¿Cómo, para finalizar, Natalia, qué recomendación harías a los docentes? ¿Cómo se puede abordar esta cuestión en la escuela, si es que se puede?
Sí, nosotros tenemos en la Argentina la ley integral, 26.150, uh-huh, y una de las cuestiones que plantea la ley es de prevención en violencia de género en relaciones activas adolescentes. Uh-huh. Entonces, los docentes, los equipos directivos, estamos en escuelas, estamos habilitados para poder trabajar las dinámicas, talleres, actividades. Uh-huh. O sea, es de los...
A ver, Natalia, vos sabés que se me corta la comunicación, a ver si te ubicamos en un lugar un poquito más... A ver, ¿me escuchás ahí? Bueno, me parece que la perdimos a Natalia de manera definitiva. Bueno, ahí estábamos hablando con Natalia Gontero, que es coordinadora del proyecto Hablemos de Amor Córdoba. Ella y su equipo han comenzado a desarrollar esta campaña que nos contaban, No Quiero Media Naranja. Son talleres para chicos de escuela secundaria para identificar y prevenir la violencia de género durante el noviazgo, en los primeros amores. En la página de UPC hay disponible una cartilla que ha sido elaborada por Cetera, y hay material audiovisual para que los docentes puedan debatir la violencia de género en las aulas, un poco en línea con lo que nos terminaba de decir Natalia, las leyes que autorizan, que le dan el marco legal a los docentes para que lo hagan. Un pequeño aporte del sindicato para desnaturalizar las violencias, eliminar estereotipos, relaciones de dominación y seguir trabajando día a día por la igualdad de género desde la escuela. Ella es Sol Pereira, comunista.
Somos consumista. Creo en un dios, creo hasta en dos. Surrealista, soy bipolar. Creo en el cielo y creo en el mar. Soy lo mejor de lo peor. Tengo de todo al por menor. Soy lo más caro de la barata. Soy la serpiente y también la rata. Intelectual y analfabeta, algo de números, algo de letras. Soy mi fortuna y mi pobreza, soy Lady D sin fortaleza. Soy de mis vicios el desperdicio, soy el calor sin que haya sol. Soy de alto vuelo, soy ras del suelo, mi enfermedad y mi remedio. Soy lo peor, un alma impura. Soy una víbora con ternura. Soy una fruta que no madura. Soy lo que quiera si no lo soy. Soy donde vengo y donde voy. Soy todo el tiempo y atemporal. Soy mi tormento y tranquilidad.
Sol Pereira también presente en la tiza. Bueno, vamos a hablar un poquito de una ley de financiamiento educativo que está a la espera. Después de la ley de financiamiento educativo que se sancionó en el 2005 y que significó un aumento considerable del Estado en materia de educación, es decir, de puntos del PBI en materia de educación.
Claro, en el 2005 se planteó el 6% del PBI para educación, y bueno, ahora estamos planteando a partir de noviembre del año pasado, lo planteó la diputada Adriana Puigros, que sea el 10% del PBI, un 8% para la educación general y un 2% para la educación universitaria. Esto es una campaña que hemos comenzado ya hace tiempo en función con la CETERA y nosotros también, en pedir de que, bueno, este proyecto sea ley y que progresivamente el presupuesto se eleve al 10%. Está planteado.
Tipo, es un proyecto que tiene Estado parlamentario, sí. Lo tiene desde su ingreso, pero el Estado parlamentario no es permanente, es decir, se agota a fin de año.
Se agota a fin de año. Si esto no es tratado antes de fin de año, se le quita el Estado parlamentario.
O sea, que CETERA ha lanzado una campaña
Para visibilizar esto. Obviamente nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Y puntualmente, la ley de financiamiento exige una educación pública de calidad que otorgue igualdad de oportunidad a todos los niños y jóvenes de nuestro país, pasando por más cargos, más salario, más infraestructura, más todo en lo que significa educación, porque lo hemos hablado un montón de veces, hasta sí. cuando uno plantea más presupuesto, lo plantea en función de todo lo que sí, significa claro. educación y lo que signifique funcionar bien como educación, o sea, claro. donde planteemos, por ejemplo, lo ha planteado la provincia de Córdoba hace poco, lo hemos estado hablando, la sala de tres años. Bueno, pero debe haber la infraestructura también para bueno, eso, ¿me entendés? O sea, y eso significa más plata.
Es bueno recordar, alguna vez lo hemos hablado con Juana esto, de que cuando se pasó el 4 al 6 fue un gran avance, pero lo que ocurrió es que esos dos puntos porcentuales fueron, no todos, pero gran parte de la educación superior.
Claro, exactamente.
La educación media, la educación primaria inicial quedaron en ese sentido un poco relegadas. Lo que se pretende con esta nueva ley es no sacarle a la superior para darle, sino sumar puntos para que vayan.
Sumar puntos.
Precisamente, y en el caso de la inicial y primaria, para reforzar estos otros logros.
Totalmente es
así.
La de
5, la de 4, la de 3.
Sí, la jornada extendida, todo lo que tiene que ver con la ampliación de derechos y funciones de la escuela. Que tiene que ver con el dinero, porque a ver, podemos hablar de muchas cosas y podemos hablar desde el rol del docente hasta la necesidad de educación, que nadie le va a discutir, pero necesita dinero.
Sí, claro. Bueno, hubo una reunión de la que participó UPC con miembros del ministerio y directores de los conservatorios de Córdoba.
De los conservatorios de música, ajá, particularmente, que son los institutos que tienen la modalidad artística, digamos, ajá, en la Dirección General de Enseñanza Técnica y Formación Profesional. Bueno, y se trataron temas puntuales. Ayer se trató el tema de los TAP. ¿Qué son los TAP? Los trayectos artísticos profesionales y talleres que tienen validez nacional. Y bueno, tiene que ver con la función que tiene el conservatorio en esto, y que había cosas que no estaban del todo claras y cada vez están menos claras, según el compañero Oscar Ruibal, que ha estado participando de esto. Bueno, allí hubo una reunión donde se comprometieron tanto el ministerio como los conservatorios a trabajar el tema. Es importante porque el tema de los conservatorios, yo que vengo de algunos, es un tema que recurrentemente la cuestión artística dentro de las currículas de todos los niveles es bastante poco tratada, uh-huh, lamentablemente. Entonces, bueno, debemos discutirlo, y allá está. Bueno, lo importante es que estuvieron todos los directores del conservatorio de la provincia, juntamente con el ministerio y juntamente con nosotros, la UPC, tratando de aportar lo necesario para esto.
Bien.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo. Me gusta el recreo, jugar a las escondidas, al tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
El miércoles, en el Zoom de UPC, se realizó la presentación de una nueva producción del sindicato. Es un libro muy interesante, que se titula La escuela construye memorias a 40 años del golpe, de eso sí se habla. Y es una publicación que reúne 30 experiencias pedagógicas de 45 escuelas de distintos niveles y localidades de la provincia sobre la última dictadura cívico-militar, derechos humanos, construcción de memoria y demás. Una de las historias que está allí retratada, nos la adelantaba los otros días Silvia, Elena Marchetti, la secretaria de Derechos Humanos y Género, es la historia de un sobreviviente de la última dictadura militar y su relación con la escuela de una localidad que es Idiazábal, que es una pequeña localidad del sur, no sureste, si no me equivoco, sureste de la provincia. La experiencia es del Instituto José María Paz y el sobreviviente es Daniel Soliani. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, sureste de la provincia, ¿no?
Sí, sudeste, sí.
Bien. ¿Cuántos habitantes tiene Idiazábal?
Y más o menos 1.500.
Es muy chiquitito.
Más o menos, sí.
Lo cual también le da ciertas particularidades, porque no es una gran urbe donde,
no,
bueno,
por supuesto. Hay
muchos pares, digo. ¿Cuántos sobrevivientes de la última dictadura hay en Idiazábal?
Y no, yo fui el único.
Ahí está.
O sea, el único, viste, que fui detenido y sobreviví. Así que no es un caso muy muy raro, ¿no? En un pueblo tan chiquito. pero bueno.
Con lo cual ha sido una rara avis, imagino, sobre todo durante algunos años dentro del pueblo.
Sí, por supuesto, sí, te imaginas, fue un caso, no sé, muy, muy raro, y bueno, la verdad que doy gracias a Dios que he salido con vida, ¿no? Porque generalmente, viste, mucha gente ha perdido la vida, ¿no? Pero bueno, yo parece que he podido sobrevivir a todas las garras, digamos, de los militares, pero bueno.
¿Cómo llegaste con tu historia, o cómo llegaron los chicos de la escuela a tu historia?
Bueno, mira, yo tenía una hija, que bueno, que no le conté la historia porque era muy chica, por supuesto que no me la iba a entender, y cuando fue ya más o menos tuvo una edad de que ella me podía comprender, le conté la verdad, no es cierto, antes que se la cuente a alguien, se la conté yo de mi propia, ¿no es cierto?
Tu propia experiencia.
De
primera mano.
Exactamente. Y después ella me dijo, mira papá, le contó a sus amiguitos en la escuela, ya iba primer año, y dice, ¿no te animarías vos a dar una charla para ellos, para mi curso, porque ellos se interesaron mucho y quieren saber? Y bueno, hablamos con el rector, y ahí empezó mi primera experiencia, ya hace unos cuantos años, por supuesto, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esa charla cayó muy bien, ¿no es cierto? Porque se empezó como a divulgar, yo le conté la historia que se le había contado a ella, y se hizo un revuelo, digamos así, ¿no? Perdonando la palabra, pero fue muy, 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 muy,
o sea,
bien visto, digamos, ¿no?
O sea, los chicos ayudaron a que rompieras el silencio, porque digo, yo vengo de un pueblo y sé lo que eso significa, sé,
claro,
lo que es ser una rara avis en ese sentido. Imagino, y no lo tomes como nada ofensivo, no, debes haber sido el subversivo del pueblo.
Claro, exactamente.
En un punto. Sí. Es decir, había como, mirá, no le contabas ni a tus hijos, es decir, había como que silenciar la historia por una cuestión de supervivencia, una historia,
claro,
de la que había sido víctima.
Exacto, sí. Sí, viste, qué sé yo, la verdad que bueno, empecé con eso, y después el rector me volvió a hablar para que ya extendiera a los más grandes, y así, y ahora todos los años, ¿no es cierto?, voy dando charlas, si no es aquí en Nidasaba, doy en otro lado, en otros pueblos vecinos que me han llamado, ya he dado para adultos.
Cuando decís, se armó un revuelo bárbaro, ¿qué significa?
Claro,
había mucha gente que no sabía, mucha gente que no quería saber, mucha gente
no,
que...
No, o sea, la gente, digamos, mayor, por supuesto que ha sufrido conmigo. ¿No?
Claro, conocía la historia.
Que he nacido aquí, uh-huh. Pero los hijos no tenían ni noción, ¿no es cierto? La gente joven, digamos, cómo,
claro,
había sido todo esto.
Uh-huh.
Y te imaginas que contada por tu boca, ¿no es cierto?, una realidad, quedaron... Yo la primera charla que di en el instituto, había chicos que se desmayaban y que lloraban. Fue terrible, ¿no es cierto?, porque es cruel, ¿no es cierto?, muy cruel la historia.
Y vos no adaptaste la historia, contaste tu historia como fue.
Conté la historia real, ¿no es, uh-huh, cierto? Yo no, en mi libro que hice, uh-huh, no cuento nada, digamos, ni ofensivo, ni nada, ni rencores, ni nada, sino que cuento realmente lo que yo pasé estos 4 meses que estuve detenido,
uh-huh,
donde estuve detenido, y día a día lo que pasé, ¿no es cierto?
Uh-huh.
O sea que no es nada, digamos, ficticio lo que tengo escrito en mi libro, y que llegó ahora a este hermoso libro que ha hecho la UPC, ¿no es cierto?
El libro, porque está tu experiencia, la experiencia de tu relación con la escuela en el libro de la UPC, pero aparte hay un libro que surge de eso.
Claro, digamos. Exactamente, ¿eh? Viví para contarlo se llama.
Ese es tu libro.
Ese es mi libro, sí. Que, uh-huh, que lo escribí realmente porque los profesores del instituto y los alumnos me empujaron un poco así, ¿no?
Uh-huh.
Diciendo, Daniel, vos tenés que escribir esta historia porque esto, que lo otro. Bueno, y así le escribí. Hice 500 ejemplares como diciendo que podría quedar, ¿no es cierto?, aquí, digamos. Nunca pensé que pudiera llegar, digamos, porque mi libro fue a muchos lugares. Fue a Italia, a México, a España, toda la provincia de Córdoba y muchas provincias de la Argentina.
Uh-huh.
Por amigos, por enterarse, por estas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, y llega, trascendió más allá, que me quedaron muy chiquitos los 500 libros.
Está bien.
Lo vendimos enseguida. Y esa recaudación que yo recaudamos con la venta de libros, la doné al Instituto José María Paz.
Ah, mira vos.
Y ellos, en honor a esa donación que yo hice, me pusieron, hicieron una biblioteca y le pusieron mi nombre.
Ah, pero qué lindo.
Así que te imaginas que fue un gesto, porque para mí...
Bueno, veo que no hubo resistencia de parte ni de la autoridad del colegio, y me decías que los docentes tampoco, que te animaron a seguir contando esta historia y a articular esta cosa y a darle todo un marco, ¿no?
No, yo estoy muy agradecido al instituto, aparte que lo quiero, es mi segunda casa. Uh-huh. Siempre he ayudado y bueno, he estudiado ahí.
Claro, eso te iba a preguntar. Ahí, fue tu escuela.
Así que para mí es muy, no sé, es como que tengo algo en especial. Uh-huh. Siempre los ayudo que puedo, doy mis charlas donde me piden. Le he dado libros, y bueno, siempre estoy colaborando, y ellos me han devuelto con un cariño enorme, y bueno, tanto los chicos como los profesores, cada vez que voy, es algo muy lindo lo que me ofrecen, así que bueno.
Y aparte, estaba pensando, porque una de las preguntas que se venía es, bueno, ¿cuál es el rol de la escuela en la construcción de la memoria? Creo que esto es un ejemplo claro del rol que tiene la escuela, es decir, claro, gracias a la escuela se disparó tu historia en todo el pueblo, digamos, ¿no?
Exactamente, sí, y después se extendió a pueblos vecinos, ¿viste? Porque en esta zona estamos muy cerquita a los pueblos, y son todos pueblos chicos, generalmente, claro. Excepto Justiniano Pose, que ya es grande, a la cual también he dado charlos, ¿no es cierto?
Sí. Ustedes, bueno, que están cerca de Charlone, todos esos pueblos por ahí.
Estamos entre Ordoñez, Pose, La Laguna.
Claro.
Uh-huh. ¿No es cierto? Todos esos pueblos.
Ah, están, claro, sí.
Aquí. No sé si te ubicas.
Sí, totalmente. 6. Sí.
Y uh-huh. Bueno, y Pasco, que también he ido, Ticino, que es un poquito más adelante. Y bueno, y viste, así se va creando un clima y después lo practican. Y te cuento, si tenés tiempo,
sí,
una anécdota, que yo tengo un amigo que se fue a Italia.
Uh-huh.
Y se llevó mi libro.
Ajá.
Y hace poquito he recibido una noticia del hijo de mi amigo. Hizo un trabajo en Italia, en el secundario, y salió como uno de los primeros, ¿no es cierto?, contando mi historia.
Mira vos.
Así que me mandó un mensaje, y te imaginas que...
Bueno, orgullo, ¿no?
No deja de ser una alegría.
Uh-huh.
¿No es cierto? Muy grande, porque, te imaginas, ya transbordó la frontera, ¿no es cierto?
Sí, claro, sí, seguro.
Así que bueno, ya me ha dado mucha satisfacción de todas esas cosas, ¿no? El libro y bueno, el siento el cariño de la gente y bueno.
Sí, lo más importante es que vos...
Ahora que han publicado todo esto en este libro,
uh-huh,
recibo todos los días en mi Facebook, en mi mail...
mensajes.
Palabras de aliento y felicitaciones, así que bueno,
bien.
Más no puedo pedir.
Daniel, te agradecemos muchísimo que nos hayas contado la historia de esta experiencia y recordamos a todos que el miércoles 22, me imagino que vas a estar el miércoles,
sí,
22, por
supuesto. Sí,
porque Nidia Sábal se va a hacer la presentación,
sí,
de,
sí,
la escuela construye memoria,
sí,
40 años del golpe, ¿eh?
Sí, sí.
En la escuela,
sí,
obviamente, en la escuela José María Paz.
En la escuela José María Paz, exactamente.
Te mando un abrazo, Daniel, y muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y muchísimas gracias y muy agradecido por incluirme ahí en ese hermoso libro que han hecho.
Daniel Soliani, sobreviviente de la última dictadura cívico-militar, una de las historias que están en La Escuela Construye Memorias, a 40 años del golpe, de eso sí se habla. Andrés Calamaro, Cuando no estás.
Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás. La casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo cuando no estás. Estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja amar. Cuando
cabeza vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos un poco crueles conmigo cuando no estás. Estoy esperando que vuelvas.
Andrés Calamaro, cuando no estás.
La casa vacía pregunta cuándo volverás.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, ha llegado y está con nosotros como cada sábado Oscar Frontrod, integrante de la Secretaría de Prensa, con las propuestas culturales y demás. ¿Cómo andas, Oscar?
Pero sin mate hoy.
El tiempo jugó en contra, contra del mate.
El tiempo
sí está lindo para,
sí,
el mate.
Está lindo para, sí, el mate.
No,
el
tiempo no hablo del clima. Bueno, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, todo bien. Bueno, contanos un poquito de qué va la cosa, de qué ha ido la cosa.
¿De qué viene y de qué ha ido? Hay una propuesta singular para el próximo miércoles a las 16 horas en el instituto, en el Zoom del ISIEC nuestro en San Jerónimo. Una charla sobre cómo mirar un cuadro.
Ajá.
Desde la Secretaría de Cultura se promueve cómo mirar un cuadro. Seguramente tendrá algunas técnicas o algunos basamentos teóricos de cómo mirar un cuadro. Obviamente un cuadro artístico, una pintura. Y después, acto seguido, visitaremos el Palacio Ferreira.
Para ver cuadros.
Para ver seguramente
la obra de arte que estará. Desde teoría y práctica.
Esto parece banal.
Sí.
No, yo no, que soy hijo de una artista plástica.
No, mira vos.
Siempre mi vieja... nos explicaba cómo mirar un cuadro. No es nada banal. Incluso un cuadro se mira y no se toca.
Ah, mira vos.
Hay que detectar con el ojo de qué técnica se está tratando. Bueno, seguramente ahí les van a contar.
Ahí seguramente es. Especialistas serán los encargados. Por otro lado, en el mismo salón del ISIEC, el miércoles pasado, nosotros lo anunciábamos el sábado pasado, sí. Comenzó el ciclo 2016 de Cultura de Miércoles.
Así es.
¿Sí? Con un éxito bárbaro, a sala llena. Y el humorista Emanuel Rodríguez presentó su espectáculo de stand-up Peroncho Maestro, humor político de nivel medio, especialmente dedicado. Estuvo muy bueno porque estuvo muy dedicado, dirigido a los docentes, profesores, maestros involucrados políticamente en su tarea diaria. No Bien. Solamente en la parte sindical, sino en su tarea diaria de enseñar y de seguir aprendiendo también, obviamente, política Bien. Pura.
¿Y qué más?
Hace instantes finalizó la intervención artística de la cantante cordobesa Norma Picone en el curso que se está dictando aquí en Córdoba Capital, Los Jóvenes y Niños Creadores de Tecnología. Y bueno, realmente muy lindo, ahí estuvimos, y una contrastación de estas nuevas tecnologías que se aplican en la educación con viejos oficios,
Ajá.
traídos desde la música.
Ah, mira,
¿sí? La talentosa intérprete Norma Picone con su guitarrista también muy, pero muy, muy bueno. Esto en el marco de las intervenciones artísticas que hemos comenzado y que vamos a seguir en el segundo cuatrimestre con la propuesta de capacitación de la Secretaría de Cultura.
Bien.
Y una más, también el sábado pasado Daniel Ballini desde el Departamento de Unión nos contaba la experiencia del primer mural que pintamos en esa delegación. Vamos a, ya tenemos para el interior una fecha más, que es el 21 de junio, el día antes de ir a Idiazábal. Vamos a ir a presentar el libro y a pintar un mural en San Francisco.
En San Francisco,
Departamento Ajá. San Justo, con la gente también de la Mesa de Derechos Humanos y de la Comisión por la Memoria, junto con UPC, allí en esa localidad, en esa ciudad. Y en la todavía no tenemos una fecha concreta, pero es bueno dar la noticia de que en la escuela Atilio Argüello, que está ahí atrás del barrio Los Filtros, una escuela en un lugar marginal, se puede decir, vamos a realizar un mural con la temática de la no violencia contra la mujer.
Ah, bien.
En esa escuela trabajaba como profesora de música, como maestra de música, porque es una escuela de nivel primario, la docente Liz Funes.
Liz Funes, la fallecida en abril, asesinada en abril. Gracias, Oscar.
De nada, nos vemos.
Y gracias a todos ustedes, nos reencontramos como siempre la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Recibimos los compañeros nuestros desaparecidos.
y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
Latisa, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.